like this.
Bienvenido. Somos Gubiciana y Arancha Sanginés. Y esto es Philosophy Pods.
En 1762, hace ahora 250 años, Jean-Jacques Rousseau escribía El Contrato Social. En este, cito ahora textualmente, decía que si investigamos en qué consiste exactamente el mayor bien de todos, que debe ser el fin de todo sistema de legislación, se encontrará que se reduce a estos dos objetos principales, la libertad y la igualdad. La libertad, porque toda dependencia particular es una fuerza de la que se desprovee al cuerpo del Estado. La igualdad, porque la libertad no puede sobrevivir sin ella. En cuanto a la igualdad, no hay que entender por este término que los grados de poder y de riqueza tengan que ser absolutamente idénticos, sino que respecto al poder, éste sea sin violencia y no se ejerza sino en virtud del prestigio y las leyes. Y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea lo bastante opulento para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre para verse obligado a venderse, lo que implica, por parte de los de arriba, moderación en las posesiones y el crédito, y en los de abajo, moderación en la avaricia y la envidia. Hasta aquí, fin de la cita. Este año se celebra el tercer centenario del nacimiento de Rousseau. Hoy contamos con María José Villaverde, catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, para recordar su figura e iluminar algunas de sus contradicciones.
María José Villaverde, bienvenida a Philosophy Pods. El capítulo de hoy está dedicado a Rousseau en el año en que se celebra el tricentésimo aniversario de su nacimiento. Díganos, ¿por qué estudiar la obra de Rousseau en la actualidad?
Buenas tardes, Arancha. Muchas gracias por vuestra invitación. Pues Rousseau es un autor de una enorme importancia, no solamente en la historia del pensamiento político, sino en la vida política en general. Por una parte, porque tuvo una importancia enorme en la Revolución Francesa, y no solamente en la Revolución Francesa, se ha dicho que El Contrato Social fue el libro de cabecera de Fidel Castro, y Simón Bolívar legó, y esto es significativo, legó su ejemplar del Contrato Social a la Universidad de Caracas. Es decir, el Contrato Social, independientemente del significado que el propio autor le quisiera asignar en su momento, ha adquirido vida por sí mismo. Entonces se ha convertido en un libro mítico en nombre del cual se han hecho revoluciones. Entonces eso se puede decir no de tantos autores. De ahí la importancia que tiene Rousseau, que ha tenido Rousseau en la historia y en concreto el Contrato Social, el libro al que me refería.
Precisamente, ¿cómo se explican todas esas diversas interpretaciones que ha habido de tanto el Contrato Social como de otras muchas obras de Rousseau?
Bueno, para empezar, el Contrato Social es un libro, en mi opinión, fallido. Rousseau empezó a escribir el Contrato Social, creo recordar que cuando era secretario del embajador de Francia en Venecia, es decir, cuando era muy joven. Estuvo durante 30 años, aproximadamente 30 años, dando vueltas a un proyecto que él llamó de instituciones políticas, sobre las instituciones políticas, quería hacer una especie de obra similar a la que había hecho Montesquieu con El espíritu de las leyes, pero centrándose en las instituciones políticas. Entonces, durante 30 años estuvo dando vueltas a ese proyecto y finalmente se cansó y con las notas que tenía hizo un pequeño libro y se lo mandó a su editor en esos momentos, se llamaba Dussault, y con una pequeña nota, una cartita, en la que le decía que era plenamente consciente de que El Contrato Social, era el título que le había dado, era un libro que había que rehacer, que era un libro que ni él mismo llegaba a entender, pero que no tenía ni fuerzas ni ganas de seguir con ese libro. Es decir, es un libro fallido no solamente por lo que él dice, sino porque Rousseau habla mucho de libertad e igualdad y habla sin especificar qué entiende por libertad e igualdad. Entonces, eso ha dado pie a que nosotros en el siglo XX y en el siglo XIX también se entendieran esos términos, los términos de libertad e igualdad, a la manera moderna. Y a mí me parece, y no solamente a mí, hay un autor del siglo XIX que se llama Benjamin Constant, que ya advirtió de que Rousseau estaba hablando de una libertad que no era la libertad moderna, la libertad individual, sino que se estaba refiriendo a otro tipo de libertad, la libertad antigua, la libertad de la polis griega, la libertad de los ciudadanos. En la polis, ciertamente, en las polis griegas, las ciudades-estados grecorromanas, para hablar en términos más generales, eran asociaciones de hombres libres e iguales que participaban en los asuntos políticos, pero eran asociaciones de las que quedaban excluidos los desiguales. Es decir, había una libertad de iguales y una igualdad de iguales. ¿Quiénes quedaban excluidos? Pues quedaban excluidos los no propietarios, los esclavos y las mujeres. Entonces, la libertad a la que se está refiriendo Rousseau, la libertad y la igualdad a la que se refiere, son las libertades, en mi opinión, es una lectura que yo hago, se está refiriendo a ese tipo de libertad e igualdad. Entonces, cuando se dice que Rousseau es el padre de la democracia moderna, a mí me parece que es un error craso, porque Rousseau rechaza lo que son los presupuestos de la democracia moderna. Está en contra de la división de poderes y está en contra de los derechos individuales, está en contra de la libertad individual. Él está a favor de una libertad colectiva, es la libertad de la colectividad. Él está abogando por una soberanía de la colectividad que tiene poderes absolutos, donde no se respetan los derechos de las minorías y donde no se tiene en cuenta más que el interés colectivo. Bueno, se ha hablado mucho de la voluntad general. ¿Qué significa esto de la voluntad general? La voluntad general, y él lo especifica en el contrato social, no es la voluntad de la mayoría, ni siquiera es la voluntad de todos. Es la voluntad que debe predominar en las asambleas. Pero para que predomine esa voluntad general, que sería el bien común, Rousseau habla de que se deben de restringir las reuniones y se debe de restringir la libertad de los miembros de la asamblea para que pueda reinar el interés colectivo y cada individuo, cada ciudadano, se olvide de sus intereses particulares. Entonces, esta forma de entender la política no tiene nada que ver con las instituciones modernas, sino que remite a una forma de entender la política, en mi opinión, a lo griego, donde el ciudadano no era un individuo, sino que era básicamente alguien que se dedicaba a la colectividad y cuyos intereses predominantes era destacar en la asamblea, era pasar a la posteridad por sus valores, por sus virtudes, por su participación en la guerra. Es decir, una forma de entender la vida muy diferente a la que se entendía en el siglo XVIII y posteriormente. Es decir, nos encontramos con un autor que ha sido, en mi opinión, malinterpretado, porque él no precisa los conceptos, está utilizando términos que son términos que nosotros damos por sentado, que son los que utilizamos nosotros en el siglo XX o en el siglo XIX, pero que él los utilizaba de otra manera. Y él dice que él ha construido un sistema en el que todo está entrelazado. Esto frente a la lectura de que Rousseau es un autor muy contradictorio, él lo niega. Y él dice que sus contradicciones son exclusivamente problemas de lenguaje. Y yo creo que efectivamente tiene razón y que habría que hacer un esfuerzo por entender sus contradicciones a la luz de estos problemas de lenguaje. Hay un ejemplo muy claro, muy significativo de los problemas de lenguaje con los que se encuentra Rousseau. Es la cuestión de la propiedad privada. Y esto es también muy sintomático de las contradicciones que se han visto en su obra. Este es uno de los grandes quebraderos de cabeza de los estudiosos de Rousseau. Rousseau habla en el contrato social a favor de la propiedad privada. Dice que la propiedad privada es la base de la sociedad política, en fin, es un gran defensor de la propiedad privada. Y sin embargo, en el discurso sobre el origen de la desigualdad, en la segunda parte, al comienzo de la segunda parte, lanza una andanada contra los que están vallando los campos, y Voltaire se refiere a este párrafo, un párrafo muy significativo y muy conocido, diciendo: esta es la filosofía de un colectivista que quiere robar a los ricos para entregarlo a los pobres. Entonces, ¿cómo se puede dar esta contradicción tan, tan significativa, tan llamativa entre estas dos obras? Pues yo creo que la respuesta es que Rousseau se está refiriendo a dos tipos de propiedad privada diferentes. En el contrato social se está refiriendo a la pequeña propiedad privada del trabajador que trabaja sin utilizar mano de obra asalariada, la pequeña propiedad privada legitimada durante toda la Edad Media, legitimada por la escolástica, mientras que en el segundo discurso se está refiriendo a la propiedad privada capitalista, porque en el siglo XVIII en Francia se está desarrollando el capitalismo en la agricultura, está desapareciendo, se está poniendo a la venta la propiedad colectiva y se está desarrollando una propiedad privada típicamente capitalista y limitada con la utilización de mano de obra asalariada. Y esa es la propiedad privada que Rousseau condena. Así que no hay contradicciones, se está refiriendo a dos cosas diferentes. Entonces creo que si leyéramos minuciosamente su obra, tal vez podríamos encontrar soluciones a las posibles contradicciones que se han achacado, que se le han achacado tanto.
Sin embargo, es curioso, usted nos habla de la importancia que da Rousseau al colectivo, pero con la frase con la que abre Rousseau el contrato social, da la impresión de que está hablando de individuos, cuando dice el hombre ha nacido libre y en todas partes está entre cadenas. ¿Cómo explicar esto si no es atendiendo directamente al individuo o apuntando hacia el individuo?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que habría que diferenciar es que Rousseau es, como individuo, es un autor plenamente moderno. Es un autor muy diferente a todos los autores del siglo XVIII. Los autores del siglo XVIII son unos grandes diseccionadores, son fríos, son unos racionalistas. Rousseau es un prerromántico. Rousseau, frente a la razón, exalta el sentimiento. Se puede decir que el padre del romanticismo es Rousseau. Como individuo es un moderno, es el primer autor plebeyo que redacta sus memorias, el primero que se atreve a redactar unas memorias bastante escandalosas, por cierto. Todas esas cuestiones, no solamente que dejó a sus hijos en la inclusa, sino muchos detalles de tipo sexual que escandalizaron mucho a sus contemporáneos, porque era la primera vez que alguien se atrevía a decir ese tipo de cosas. Y bueno, como individuo exalta la subjetividad, es un prerromántico. Lo que pasa es que es un individuo cuyo ideal sociopolítico no es moderno, sino que es arcaico. Es un individuo que a quien le gustaría perderse en la colectividad, volver a la colectividad. ¿Por qué? Bueno, pues puede haber varias razones. Una de ellas es que Ginebra era una república y su padre era un republicano muy amante de la antigüedad grecorromana y le imbuyó este tipo de pasión hacia la antigüedad. Entonces, bueno, pues yo creo que es eso. Es un moderno, es un prerromántico, pero que anhelaría volver a los tiempos antiguos. Además, él lo dice. Ya no hay ciudadanos, ya no hay patriotas, no hay más que individuos. Es decir, él le gustaría detener la marcha de la historia y volver al pasado, cosa que es plenamente consciente de que no es posible. No solamente por eso que se ha dicho tantas veces de la vuelta al buen salvaje, que bueno, él nunca plantea volver al buen salvaje, él sabe que eso no es fácil, pero sí que él plantea frente a sus contemporáneos que alaban el progreso y que ven que la sociedad puede ir a mejor. Rousseau entiende la historia como un proceso de degradación, a partir de un tiempo que era mejor, al que no se puede volver, porque hemos atravesado ya una etapa que nos impide volver atrás, pero eso no quita para que él intente que aquellos países que no están muy evolucionados, se refiere a Córcega en concreto, no a Francia, no a las grandes monarquías desarrolladas, donde ya hay un desarrollo económico importante, pero sí a determinados países atrasados, como puede ser Córcega, lo que quisiera es detener la marcha de la historia. Él no sabe que eso es el capitalismo, pero sí, de alguna manera, detener el desarrollo económico. Porque él entiende que con el desarrollo económico se están perdiendo determinados valores a los que él no querría renunciar.
Hay otra frase de Rousseau que tiene un aire especialmente paradójico, que es el forzar a los ciudadanos a ser libres. ¿Puede explicarnos un poco a qué se refiere Rousseau cuando habla de esto?
Sí, la frase es, se les forzará, se les obligará a ser libres. Pues según Rousseau, en cada individuo hay una voluntad particular y una voluntad general. La voluntad particular es la que induce a cada uno a defender sus propios intereses individuales. Y la voluntad general es la que persigue el bien común. Entonces, de lo que se trataría es de que en las reuniones de la asamblea, puesto que Rousseau, el sistema que preconiza es un sistema asambleario, y he dicho que él habla de esas asambleas, esas reuniones de ciudadanos bajo un árbol, sería un poco pues lo que existía en Grecia, y él habla mucho. Si se lee el contrato social con un poco de detenimiento, nos sorprenderá la cantidad de ejemplos que pone de Roma y de Esparta. También de Atenas, pero menos, de Esparta y Roma. Habla continuamente, es que se ve muy bien que son sus modelos. Entonces, de lo que se trata es de que prevalezca el interés general, no el interés individual. Entonces, ¿cómo hacer para que prevalezca el interés general? No es una democracia representativa lo que él quiere, no es la democracia moderna. Entonces, él que lo que quiere es que reine la voluntad general. Entonces, para que reine la voluntad general, es decir, el bien común, lo que él entiende que es el bien común. Pero ¿qué es el bien común? Es que el bien común es que es algo muy complicado. Es que incluso en una comunidad donde no existieran diferencias, diferencias religiosas, diferencias étnicas, diferencias económicas, siempre habría contradicciones, siempre habría intereses opuestos. Imaginemos una comunidad pequeñita de 500 habitantes que tiene, yo qué sé, le sobra dinero a finales de año, de su presupuesto, se plantea qué hacer con ese dinero. Pues yo qué sé, las mujeres a lo mejor quieren una guardería, la gente de la tercera edad quiere un centro de día, los jóvenes quieren una cancha de baloncesto. Quiero decir que eso es muy complicado, pero claro, si nos centramos, si nos volvemos a una sociedad moderna donde los intereses, hay muchos intereses opuestos, hay étnicamente diferencias, hay diferencias religiosas, hay diferencias sociales, pues saber qué es el interés general es muy complicado. Entonces, y además, ¿quién decide? ¿Quién decide lo que es de la voluntad general? Es que eso también es un problema. Entonces, él lo que querría es evitar que se dieran todos esos intereses privados, pero claro, eso es utópico, mítico, y que reinase una voluntad general, que ya de por sí es algo, a mí me parece que imposible por lo que acabo de explicar.
Y por último, Rousseau parece haber sido, a primera vista al menos, un hombre de profundas contradicciones, un hombre que por un lado habla de la bondad natural del ser humano y de genuina moralidad, y por el otro, como nos mencionó antes, él mismo reconoce haber abandonado a sus hijos recién nacidos. ¿Qué se puede decir de las contradicciones de Jean-Jacques como hombre que vivió en un cierto momento histórico y cómo afectan estas a la obra de Rousseau, el filósofo que ha pasado a la historia de las ideas?
Bueno, vamos a ir por partes. El tema del abandono de sus hijos Rousseau es un inadaptado social, es un hombre que está en guerra con el mundo. Es una persona que cuando su madre le da a luz muere, que su padre tiene que abandonar Ginebra cuando él tiene 5 años y entonces que se queda a cargo de un tío que le obliga a aprender el oficio de grabador y que está soñando, permanentemente soñando. Y que cuando tiene 14 años un día se marcha de Ginebra y recorre Francia y parte de Italia y sobrevive como puede. Entonces es un plebeyo que es plenamente consciente de su valía y quiere triunfar. Entonces, esto tiene que ver con lo que decía antes de su inadaptación. Es una persona que psicológicamente tiene una serie de problemas motivados por esta vida que ha llevado a cabo. Entonces, lo de sus hijos era incapaz de hacer frente a su propia vida, de dirigir su propia vida, así que mucho menos la de sus hijos. Entonces, bueno, esto explica en parte lo del abandono de sus hijos. Eso por un lado. Por otra parte, esta inadaptación también explica los grandes problemas que tuvo con todos sus contemporáneos ilustrados. Se va peleando con todo el mundo. Eso también es verdad. En cuanto a las contradicciones. Bueno, de Rousseau se ha dicho de todo. Se ha dicho que es un totalitario, se ha dicho que es el padre de la democracia moderna, se ha dicho que es un antiguo, se ha dicho que es un moderno, se ha dicho que es un predecesor de Marx, se ha dicho que es un preanarquista. Bueno, se ha dicho, Diderot, un contemporáneo suyo, decía que era un anti-ilustrado. Yo pienso que su ideal político es arcaico, es decir, se ha dicho de todo. Y efectivamente se pueden encontrar argumentos. Esto no es, no se dice estas cosas porque sí. Antes me parece que me refería a que en los restantes pensadores políticos puede haber matizaciones, puede haber lecturas en las que los estudiosos no coincidan plenamente, puede haber matices, por ejemplo, en Hobbes. Hobbes es una absolutista y algunos, yo por ejemplo, pienso que es uno de los grandes padres o tal vez el padre del liberalismo. Pero eso puede ser discutible porque claro, un padre del liberalismo pero absolutista a la vez, bueno, pues hay que matizar un poco. Pero el Rousseau es que es muy problemático porque se dicen cosas antagónicas. Entonces, ¿esto por qué? Bueno, pues porque muchos estudiosos o muchos libros se basan en el contrato social. Y el contrato social, lo he dicho anteriormente, es un libro fallido. Rousseau habla de libertad e igualdad, pero son términos que nosotros utilizamos con un significado moderno. La libertad moderna es una libertad individual. Y Rousseau, cuando habla de libertad, no se está refiriendo normalmente a la libertad individual, sino que se refiere a la libertad colectiva. Porque para Rousseau predomina la colectividad sobre el individuo. Y entonces eso da pie a muchas malinterpretaciones. Cuando se dice que es el padre de la democracia moderna es porque, claro, si tú coges los conceptos, los términos de libertad y de igualdad y los sacas del contexto, pues evidentemente le puedes encajar perfectamente dentro de la democracia moderna, pero en absoluto, porque su modelo político es un modelo opuesto a la democracia moderna en el sentido en que rechaza la división de poderes y rechaza la democracia representativa, que son los dos grandes pilares sobre los que se asienta la democracia moderna. Entonces, no se puede entender desde este tipo de paradigmas la obra de Rousseau, y sobre todo el contrato social. Para entender bien el contrato social hay que situarlo en el contexto de toda la obra de Rousseau, hay que iluminarlo con las restantes obras. Rousseau tiene, se han editado 5 volúmenes en Gallimard, son cerca de 5.000 páginas, entonces hay que conocer muy bien la obra para poder explicar claramente el significado del contrato social. En la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa, 1789, tanto los revolucionarios como los contrarrevolucionarios blandían el contrato social. Es que unos iban a la guillotina con el contrato social en la mano, en nombre del contrato social, y los otros les guillotinaban en nombre del contrato social. O sea, es así.
Pues hasta aquí nuestro pequeño homenaje a Jean-Jacques Rousseau. Muchísimas gracias, María José Villaverde, por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido todo un placer tenerla con nosotros hoy.
Muchas gracias, Arantxa. Ha sido un placer para mí.
Hasta aquí Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.